No vamos a renunciar a las conquistas y sueños por realizar, solo posibles en nuestro socialismo en constante perfeccionamiento, que estamos dispuestos a defender, aseguró el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez al hacer las conclusiones del Consejo de Ministros que evaluó importantes temas de la realidad económica, social y política del país. A permanecer unidos, organizados y movilizados, instó Díaz-Canel al pueblo cubano.
Y no dar espacio a manipulaciones, a injerencias, a provocaciones que tengan como objetivo desestabilizar el orden que existe en el país.
Díaz-Canel también se refirió a la situación actual en la región. Cuando el gobierno estadounidense recrudece el bloqueo contra Cuba, la derecha agresiva no reconoce su derrota en América Latina y usa la violencia. Se imponen las mentiras perversas del imperio y está de moda dar recetas, pasando por alto la complejidad de vida de nuestro pueblo en condiciones de brutal bloqueo y desconociendo que los cubanos elegimos hace tiempo nuestro camino bajo principios bien definidos de independencia, soberanía y autodeterminación. Luego de hacer un llamado a fortalecer la unidad nacional, el mandatario compartió un grupo de conceptos de trabajo para todos los niveles de dirección en el país, con el fin de no dar espacio a la superficialidad en el análisis, al inmovilismo y el descontrol de los recursos. La necesidad de mantener las medidas de ahorro, la sustitución de importaciones, la inversión extranjera, la política de la vivienda, la informatización de la sociedad y la lucha contra la indisciplina social figuran entre las diversas prioridades del gobierno explicadas por el presidente cubano. En su intervención también mencionó los asuntos fundamentales donde existen insatisfacciones de la población, al tiempo que enumeró los temas que serán prioridad para la gestión del gobierno en el próximo año. En ese sentido, Díaz-Canel insistió en la exigencia por la eficiencia, en tareas claves como la producción de alimentos, el desarrollo local, los encadenamientos productivos, el ahorro energético y potenciar la empresa estatal con menos burocracia y trabas y más agilidad. En el Consejo de Ministros, el presidente cubano también informó acerca de los resultados de la gira realizada por países europeos del 20 al 30 de octubre, que incluyó la participación de Cuba en la cumbre del Movimiento de Países No Alineados celebrada en Azerbaiyán. Díaz-Canel dio a conocer acuerdos emanados de este periplo internacional que impactarán positivamente en el desarrollo económico y social del país. Al referirse a la preparación de las actividades por el fin de año y la celebración del aniversario 61 del triunfo de la Revolución, el jefe de Estado afirmó que tenemos todas las razones para festejarlo a partir de las dificultades que hemos tenido que enfrentar, lo que hemos hecho de manera victoriosa.
La convocatoria, seguir pensando como país, reconocer a todos los organismos de la Administración Central del Estado que estuvieron involucrados con el 500 de La Habana por su contribución a que esta fuera realmente una fecha que se logró hacer como merecía, y trabajar en función de cerrar el año dignamente para honrar el 61 aniversario del triunfo de la Revolución.
En el Consejo de Ministros se aprobó el Plan de la Economía y la presentación a la Asamblea Nacional del Poder Popular del anteproyecto del presupuesto del Estado para 2020. Con anterioridad a esta reunión, la propuesta del Plan de la Economía había sido analizada también en el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, señaló que se trabajó de conjunto con la Central de Trabajadores de Cuba y se avanzó en lograr una participación más activa y menos formal de los trabajadores en la discusión de este plan.
El Plan 2020, repito, es un plan ajustado, es un plan objetivo. Es un plan que no renuncia al desarrollo, es un plan que no renuncia al crecimiento, es un plan que aún tiene reservas por explotar, que está en nuestras manos, y yo ratifico que estamos dispuestos, de acuerdo, y necesitamos abrir más espacios colectivos de análisis para incrementar las exportaciones, buscar más posibilidades de exportar más, y el mayor valor agregado en la gestión del gobierno está en cómo incrementar los ingresos y en cómo buscar la manera de sustituir efectivamente importaciones y en cómo producir eficientemente en el país lo que hoy estamos importando. y podemos dejar de importar para producir en Cuba.
Por su parte, la ministra de Finanzas y Precios, Maisy Bolaños Weiss, al presentar el anteproyecto de presupuesto del Estado para 2020, subrayó que expresa la voluntad del Estado y el gobierno de seguir respaldando los servicios básicos y el incremento salarial pese a las limitaciones.
Insistir que la característica y el elemento esencial del presupuesto del Estado para el año 2020 tiene que ser continuar potenciando los ingresos al presupuesto del Estado, buscar todas las reservas diariamente, no esperar los incumplimientos, tiene que ser una tarea de todos los días y además tiene que ser de todos nosotros.
Al intervenir en este tema, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez consideró que la propuesta del Plan de la Economía para el 2020 está llena de complejidades, por lo que hay que abordarla con realismo y objetividad.
Pero es mejor estar preparados con un plan objetivo, con un plan consciente de las complicaciones que tenemos para enfrentar lo que estar pensando en un plan de ilusión donde incluimos un grupo de cosas que después no cumplimos. Y aquí entonces ahora, más que todo, más que el plan que aprobaremos, es cómo vamos a trabajar este plan y cómo vamos a luchar para cumplirlo bien, cómo vamos a dirigirlo, cómo vamos a trabajarlo, cómo impregnamos optimismo, creatividad y un pensamiento distinto. Pero aquí las entidades, las instituciones de gobierno, las instituciones administrativas, las instituciones del sistema empresarial, los órganos de administración central del Estado se tienen que dejar de cumplir tareas y tienen que de verdad dirigir. Y dirigir es valorar, pensar, analizar, proponer, implementar y controlar y retroalimentar los sistemas.
Durante este Consejo de Ministros también se presentó y aprobó el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, que contará con una comisión gubernamental para su coordinación. Al explicar este programa, partiendo del concepto de que en Cuba existe un solo pueblo y una sola nación, el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, recordó que luego del 1 de enero de 1959 comenzó el desmontaje de las condiciones que generaron la discriminación racial en las etapas colonial y neocolonial en el país. Y aunque los avances son gigantescos, sólidos e incuestionables, ha resultado difícil revertir en apenas 60 años cuatro siglos de desigualdad. El vicetitular de Cultura explicó que este programa se concibe para combatir y eliminar definitivamente, mediante acciones sistemáticas y permanentes, los vestigios de racismo, prejuicios raciales y discriminación racial que subsisten en Cuba. Incluirá además la lucha contra el regionalismo y la discriminación por el origen étnico y nacional, manifestaciones también asociadas al racismo. Este programa se concibe como un programa de gobierno y su seguimiento se integrará al sistema de trabajo del presidente de la República. Para coordinar las tareas, se creará una comisión gubernamental presidida por el presidente de la República, según puntualizó Fernando Rojas.
Objetivo general del programa: valorar los factores históricos, económicos, políticos, sociales, psicológicos y culturales que propician la presencia en la sociedad cubana actual de prácticas de discriminación racial, así como las fortalezas y oportunidades para su enfrentamiento y definitiva eliminación progresivamente.
En este sensible asunto, el presidente Díaz-Canel destacó que el mundo reconoce que la Revolución Cubana ha sido posiblemente el proceso social y político que más ha aportado a eliminar la discriminación racial.
Pero subsisten todavía algunos vestigios que no están por política en nuestra sociedad, pero que sí están en la cultura de un grupo de personas, y realmente hay manifestaciones a veces de racismo. Entonces yo creo que nosotros tenemos todo el derecho, toda la posibilidad de hacer algo coherente, de impacto, que nos ayude a resolver estas problemáticas en nuestra sociedad y a demostrar una vez más el nivel de justicia, de humanismo, de vocación por la superación de la gente que hay en la revolución.
Durante el Consejo de Ministros también se aprobó el proyecto de directivas y objetivos de control para el 2020 de la Contraloría General de la República y el sistema de auditoría. Al presentarlo, Gladys Bejerano Portela, Contralora General, dijo que la meta superior es lograr que cada acción de control se constituya en una oportunidad para enseñar, educar y prevenir. Insistió en la necesidad de crear en todos los centros, empresas e instituciones un clima de orden, disciplina y exigencia imprescindible para lograr los objetivos planteados. Por su parte, el ministro de Justicia, Oscar Silvera, presentó un informe sobre la actualización de la inscripción en los registros de la propiedad del patrimonio inmobiliario estatal de los organismos de la Administración Central del Estado y los órganos locales del Poder Popular. Subrayó que para lograr el control sobre el patrimonio inmobiliario del país y ofrecer garantía y seguridad jurídica a los bienes del Estado y de la población, se lleva a cabo este proceso de inscripción con el fin de no permitir una nueva acumulación de inmuebles del patrimonio estatal fuera del registro.
Es decir, no podemos volver a un proceso de desactualización del patrimonio inmobiliario y también garantizar las medidas de seguridad necesarias para los registros de la propiedad.
Por su parte, correspondió al ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, presentar el informe referido a la inversión extranjera en negociaciones con posibilidades de concreción en lo que resta del 2019 y en el primer semestre del próximo año. Malmierca puntualizó que se han identificado más de 50 negocios relacionados, entre otros, con el Grupo Empresarial Ascuba, el Instituto Cubano de Radio y Televisión, los Ministerios de la Agricultura, la Construcción, de Industria, la Alimentaria, el Turismo y el Transporte. Como resultado del análisis, se confirma la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo de la economía nacional, promoviendo el incremento de las exportaciones. Al intervenir en el tema, el presidente Díaz-Canel afirmó que este es uno de los ámbitos fundamentales que tenemos para buscar el desarrollo del país.
Y que sobre todo hay que gestionar con mayor rapidez todos los proyectos que podamos hacer y entender que estamos en un momento que no es favorable para la inversión extranjera por la aplicación del título 3, por toda la política agresiva de los Estados Unidos, por todo lo que esto impacta también en la presión hacia los inversionistas. Por lo tanto, ¿de quién depende de que podamos en medio de estas condiciones hacer lo mejor? De nosotros y de la gestión que hagamos los proyectos de inversión extranjera.
Otro tema presentado ante el Consejo de Ministros fue el análisis de la satisfacción de la demanda de fuerza de trabajo calificada de nivel superior. El ministro José Ramón Saborido explicó que para 2020 la cifra de graduados será superior a la del presente año en todas las áreas de las ciencias, principalmente en las carreras pedagógicas y cultura física. El titular de Educación Superior presentó un conjunto de acciones encaminadas a elevar la satisfacción de la demanda, que parte de realizar un análisis integral del sistema de formación de la fuerza de trabajo calificada en el país. De igual manera, la Contralora General de la República, Gladys Bejerano, expuso una síntesis de los resultados del recontrol integral estatal realizado a la Administración Provincial de Mayabeque, proceso que arrojó la existencia de fisuras en los sistemas de control interno. En el Consejo de Ministros, al que asistió el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, también participaron a través de videoconferencia los principales dirigentes del partido en los municipios y provincias del país, así como de los órganos locales del Poder Popular. En Radio Rebelde, Angélica Paredes.